próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Edición de vacaciones. Conversamos largo y tendido con el licenciado Pablo José Hernández Rivera. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, edición vacaciones por Radio Isla 1320. Hoy martes 26 de julio del 2022. Estamos en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hablamos de Puerto Rico, su estatus, el Partido Popular Democrático y el futuro, con el licenciado Pablo José Hernández Rivera. Y bueno, ya que está aquí, ya lo tenemos con nosotros vía Skype. Bienvenido, Pablo José, y ¿qué es la que hay?
Hola, Luis. Me alegra estar contigo hoy. Te tengo que decir que no me acostumbro a oír tu voz de locutor.
Sí, yo sé, es raro. Risa. Es raro. Es como que, ¿pero quién es esta persona es que me cuando, está hablando aquí?
Sí, es como cuando tienes un amigo que se hace actor o influencer y los ves como que performing y te quedas como que, ¿de dónde salió?
¿De dónde salió y quién se cree? Bueno, por aquí estamos y nos va bien. Así que gracias por estar aquí un ratito con nosotros, ¿no? Y esta semana que, como Bad Bunny, me fui de vacaciones y poder aprovecharnos y romper la dictadura del día a día, ¿no? Y de tener que reaccionar a lo que está pasando y un poco profundizar sobre distintos temas, ¿no? Y yo, pues, tú y yo somos amigos hace ya muchos años. Nos conocimos obviamente a través de la política, pero hemos tenido oportunidad de compartir tanto profesionalmente en distintas campañas, en la fortaleza de Alejandro García Padilla, sino que también socialmente tenemos un montón de intereses en común, amistades en común. Y pues quiero un poco empezar por ahí, ¿no? Y yo pues siento que entre tú y yo hay cierta afinidad por las familias donde nos criamos, porque pues nuestra niñez y adolescencia en cierto sentido se parecen, ¿no? Y un poco porque todo el mundo, como conocen en tu caso a tu abuelo, a tu papá, en mi caso a mi tío, pues todo el mundo ya viene con una idea preconcebida de quién tú eres, ¿no? Todo el mundo presume que tú eres el nieto de Hernández Colón, así que tú eres Hernández Colón en el 2022 y pues lo mismo presumen de mí. Y eso pues es totalmente falso, ¿no? Así que un poco quiero, ¿verdad? Y el país te conoció en general cuando la candidatura, tu papá que fue candidato a la gobernación por varios meses en el 2004 y que obviamente pues tuvo que abandonar esa candidatura por una situación de tu salud. Tú eras apenas, yo creo que un preadolescente, ni siquiera eras adolescente en ese momento. Y bueno, pues...
Tenía 12
años. 12 años. Así que era literal preadolescente, literalmente preadolescente. Así que, pues nada, en 30 segundos, ¿qué ha pasado desde los 12 años hasta acá?
Contra, mira.
No, básicamente.
Ok. Empiezo entonces a los 12, está bien. yo te conocí a los 14, porque... Uh-huh. Fíjate, a los 12 yo no quería nada que ver con política, pues todo eso que pasó, o sea, yo, mucha gente lo duda, pero yo sí estuve enfermo. Yo
no, todavía tenía... hay unas teorías de conspiración por ahí, sí. Que eso fue, que olvídate, que o sea, sí, desde La Habana y desde Caracas coordinaron.
Puedo decir en 30 segundos, o sea, como en octubre de 2002 yo me empecé a quejar de un dolor de estómago, en agosto tuve salmonela, después en octubre me empecé a quejar de un dolor de estómago, estuve como 7 meses tratando de averiguar qué pasaba. Eventualmente detectaron que era un problema con la vesícula, que eso es un niño de 11 años rarísimo. Me la sacaron. Cuando me la sacan, literalmente el día antes que me la sacan, es que Sila le dice a mi papá que ya no va a correr y que cree que él debe ser. Pues con ese contexto me la van a sacar, ya creemos que todo va a estar bien. Lamentablemente, pues hubo unas complicaciones después de eso, que eso es entonces durante el periodo que él corre. Y él entonces decide me acuerdo cuando me lo dijo, me lo dice mi mamá, que él lo está pensando, estamos en Boston, porque yo entonces me estaba tratando en Boston. Uh-huh. Y mi mamá me lo dice, que estaba pensando eso, yo me volví loco, me da una vergüenza brutal. Y lo que él me dijo fue, es que yo no quiero estar en un pueblo lejos y que tú estés en casa enfermo sufriendo. Entonces, salió un día, después de un procedimiento, como que estábamos en el hotel para desayunar abajo, y cuando subió nos dijo, no voy a correr. Y te voy a ser sincero, en verdad, aunque yo quería que él corriera, cuando nos dijo eso a mi hermana y a mí lo que nos dio, nos echamos como que a reír, porque en verdad, pues, cuando uno es niño, tener un padre en la política es bien difícil, nunca lo ve.
Así es.
Y nos sentimos como que no nos devolvieron, pero de que hubiésemos preferido que corriera, naturalmente hubiésemos preferido que corriera. Bueno, claro. Pues eso pasa. Yo decía, yo no quiero tener nada que ver en el mundo con política, yo me convertí en el enfermito. Uh-huh. No es un apodo que uno quiere tener.
No, para nada.
Menos entrando a los años de teenager.
No, así es.
Salía, la gente te preguntaba, tú ves. Era una carga bien pesada. Yo decía, cuando yo sea grande, yo me voy a mudar a Montana para que nadie me meta en política. Pero esa actitud duró hasta las elecciones de 2004, uh-huh. Que fue como un año y medio, ¿verdad? Y recuerdo ya en esas elecciones, pues, estar prestando atención. Yo, aunque era bien joven, ¿verdad? Yo había prestado atención antes. Mi papá había corrido para comisionado contra tu tío. Yo estuve bastante presente en esa campaña. Me llevaban a los eventos todos los fines de semana. Uh-huh. Así que yo sabía, yo tenía conocimiento, no lo digo para lucirme, ¿verdad? Pero más avanzado de lo que uno espera que alguien tenga. De hecho,
y siempre has tenido interés y afinidad por el tema. O sea, que no es como, claro, que entonces, o sea, consumías, pues, lo que, o sea, absorbías lo que aprendías y lo que veías.
Mi papá le gusta esta anécdota de como que el día antes de las primarias esas, que yo le digo, había primarias para San Juan entre Batia y Machado, uh-huh, y Víctor de la Cruz, pero era en realidad entre Batia y Machado, uh-huh, Batia estaba bien adelante. Uh-huh. Yo le pregunto a mi papá, ¿por qué tú, esto me lo cuenta, yo no me acuerdo, ¿por qué tú vas a votar en la primaria de San Juan? Y él me dice, pues no sé. Yo le digo, ¿pero cuál te apoya? Y él dice que eso fue un nene de 8 años dándole real politics ahí. Esto. Pues nada, después de la elección de 2004, que es que me interesó ya más por cuenta propia, yo estaba bien, bien en contra de Santini, porque yo vivía en el viejo San Juan, y el viejo San Juan, pues la gente te dice siempre ha sido sucio, pero yo era un nene, así que pues para mí San Juan era Santini. Entonces, yo decía, San Juan está sucio, y esto se resuelve sacando a Santini. Y entonces, en ese momento, Ferdinand Pérez se hace presidente del comité municipal y me envuelvo con él. Yo creo que más o menos es que de conozco, y con Ferdinand, pues yo hago, olvídate, de todo. Como que mi primer weekend trabajando para él fue literalmente recogiendo chavos en las luces del Bithorn con Radio Maratón, que hubo como el 20 y pico de marzo de 2006. Y de ahí, pues tú sabes, las convenciones, para el 2008 mi tío era senador, y ahí es que tú y yo más o menos conectamos más, porque todo lo de tecnología y redes era nuevo, y entonces yo le hacía, exacto, las cosas a él, tú se las hacías a tu tío.
Exacto.
Ya pues en 2012 estaba súper envuelto con Alejandro, le corrí el voto ausente, y cuando ganó, pues yo me gradué de la universidad y fui a trabajar con él por un año. Me fui a Derecho, pues seguí envuelto, fui bloguero del Nuevo Día por año y medio. Uh-huh. Después que me gradué de Derecho, pues sí, o sea, yo siempre decía, yo siempre he estado muy consciente de esa crítica de las dinastías, ¿verdad? Y muchas personas que son hijos de políticos y les gusta la política, y entonces se gradúan de universidad y van directito, se gradúan de Derecho y van directo, y eso está bien, no hay nada malo con eso, pero seguro. Yo como que me quería proteger de eso, ¿verdad? Y yo también quería como que tener mi propia identidad, hacer mi propia carrera, así que yo le decía a la gente, yo estaré bien envuelto y eso, pero yo no voy a correr por muchos años, yo quiero ser abogado, estar en la empresa privada, crear mi nombre, crear mi reputación, y bueno, pues eso he estado haciendo. Me gradué de Derecho, fui oficial jurídico en el Tribunal Federal, después acepté un trabajo en Washington, y he trabajado en el sector privado en Washington desde entonces, pero me paso entre Washington y Puerto Rico. Es un chiste en la familia que yo a veces paso más tiempo allá que acá, que si
me voy a comprar un avión. Y con, exacto, la pandemia es más fácil ahora, porque ya está, sí, normalizado que te vengas para Puerto Rico y estés un mes trabajando desde aquí, a nadie le importa. O sea, no es como que a tu jefe. Así que interesante esa perspectiva, ¿no? Y lo digo, te lo digo con todo el respeto. Si lo comparamos con un Ricky Rosselló, que sí, se tardó en estudiar porque hizo un doctorado, pero literalmente después del doctorado no hizo nada más que correr para gobernador, y los resultados están ahí. Yo siempre he apreciado ese aspecto de ti, que tú dijiste, tratar de conocer otro mundo, ¿no? Y de tener unas experiencias. La política es fantástica en el sentido de que uno hace muchas cosas, uno hace de todo. En la política, yo, pues, mi primer website, mi primera vez que edité un video, la primera vez que compuse un jingle, todo eso fue gracias a la política. Yo estudié economía y después leyes. Nunca jamás hubiera entrado en esas áreas creativas. Pero por otro lado, si uno entra a la política ya con unas experiencias y otras perspectivas de otras áreas, pues te hace mejor político.
Mira, ahora que tú dices eso de todas las cosas que tú haces por primera vez, ya, yo le digo a la gente que yo soy el Cuca Gómez del Partido Popular, porque uh-huh. yo tengo unos eventos ahora en julio, yo hago el diseño gráfico, yo uh-huh. hago el social media, yo uh-huh. hago los videos de promo, o sea, yo lo fabrico, yo lo uso y yo se lo recomiendo.
Escribes el discurso,
hablas todo, entonces, pues, sí, sí.
Pues, vamos a hablar de eso, ya que estamos aquí. Habla claro, ¿para qué vas a correr en el 2024? Yo sé para qué no vas a correr. Yo sé que hay una posición que no vas a correr, y lo puedo decir ahora, no vas a correr para gobernador porque no tiene los 35 años. Así que en el 2024, con Pablo José no pueden contar para la gobernación. Pero además de eso, hay muchos puestos. ¿Qué estás pensando?
Cabildero de la estadidad.
Ay, bendito. En serio, chico. Esto es un programa serio aquí. Entonces,
oye, es que paga bien y trabaja poco.
O sea, eso es cierto. Eso es cierto. Es buen guiso.
No, no. Broma aparte, yo en verdad... tuve mucho tiempo, tú lo sabes, lo hemos hablado en conversaciones privadas diciendo que yo no quería correr en el 24, pero viendo la situación que atraviesa el Partido Popular, la urgencia de una renovación, etcétera, pues estoy reconsiderando y voy a decidir en el 23.
Okay.
¿Qué voy a decidir? Pues lo decidiré en el 23. Yo no voy a anunciar la exclusiva aquí.
No, claro, yo sé que no, pero a lo mejor se te zafa, tú sabes, a lo mejor se te zafa. Así que tengo que hacer la pregunta.
Bueno, ¿Para qué tú crees que yo debo correr?
Bueno, yo obviamente, mirándolo como consultor político y tratando de ser frío y calculador y no que no, los sentimientos y, ¿verdad? Y lo que pienso de ti no opaque, lo más seguro, lo más 100% probabilidad de que salgas electo es un puesto para acumulación, ¿verdad? Uno pensaría que tanto en Cámara como en Senado, que hay bastantes vacantes, sobre todo en el Senado, que lo que hay es, no hay ni un senador por acumulación. Bueno, uno, Juan Zaragoza.
Él hizo el salto,
es verdad, el Reforma Cap, tiene razón. Bueno, aunque sea, hay dos. De todos modos, va a haber espacio. Sea que el partido nomine a 6 o nomine a menos, que yo presumo que nominará menos. Tú en una primaria del Partido Popular, al Senado o a la Cámara por ocasión, debes quedar primero, segundo, tercero. No me cabe duda de eso. Está la candidatura de San Juan, que eso es un wild card ahí interesante. No creo que sea fácil para ti arrancar con una candidatura tan compleja como San Juan. Y lo que yo veo ahí, que es un fit bonito, interesante, aunque te tocaría el hueso más duro de roer en la papeleta, pues está la candidatura a Washington. El tema es que, ¿verdad? Pues Jennifer González, quién sabe qué va a hacer. Se rumora que a lo mejor va a dar el brinco, va a retar a Pierluisi. Yo, si fuera a apostar, si no veo, no creo que Jennifer González rete finalmente al gobernador y la veo aspirando a la reelección por Washington, por ahí sería una carrera interesante, Pablo contra Jennifer, no sé.
Pues, anotado.
Te mando la factura después. Ok, bueno, entonces, en este camino que tú estás, ¿verdad?, de evaluar y de pensar y de analizar el futuro del Partido Popular, el futuro de Puerto Rico y tu futuro, pues, estamos grabando la semana antes, pero tú tienes una serie de eventos, tertulias, mensajes de cara al 25 de julio. El 22 de julio estarás como orador invitado en la actividad oficial del municipio de Aguadilla, conmemorando 21, el viernes 22 vas a estar en el Comité Central del Partido Popular en una actividad invitada por la Organización de Servidores Públicos, y el sábado tienes un conversatorio en Barceloneta, si no me equivoco. Esos tres eventos, cuando este programa salga al aire, ya va a haber ocurrido, así que pues yo no sé lo que tú vas a decir, pero adelantándonos un poquito, pensando que el público te está escuchando después, ¿no? Que, claro. ¿Cuál es el mensaje central? ¿Cómo es que tú estás uniendo esos tres eventos y qué le vas a decir a los populares primero y a Puerto Rico segundo?
Pues son tres eventos distintos y yo pues preparo, no tres mensajes, sí, son tres mensajes distintos. El tercero es tertulia, así que eso es un conversatorio, así que no hay tanto como un mensaje, ¿verdad? Pero el primero, pues en ocasión del aniversario de Lela, yo lo dividí en tres partes. Lo primero, porque cuando originalmente eran dos partes, la primera parte la añadí cuando se lo dieron a la gente y me dijeron, mira, tú eres demasiado abogado, tú tienes que darle un poquito de toque personal. Y el que está diciendo es un Hernández, con nuestra reputación de fríos. Y
así es, así
está bien.
Así es.
Así que pues la primera parte literalmente es quién yo soy y qué yo hago aquí. Y allí pues quedo un poquito de trasfondo, o sea, yo no llegué a este tema de estatus ayer. Yo he editado libros, he escrito algunos libros que tocan ese tema, escribí para El Nuevo Día muchos años, así que doy un poco de trasfondo de mi envolvimiento en el tema, incluyendo también pues mi perspectiva personal de lo que era, como, o sea, yo cuando yo nací, ¿verdad? Puerto Rico era un lugar donde había muchas cosas pasando, era 1991, ¿verdad?
Correcto.
O sea, yo tengo videos caseros, entonces están mis papás empujando el coche por un viejo San Juan que está siendo restaurado, por un parque del quinto centenario que se está construyendo. Me llevan al Parque de las Ciencias, que era nuevo. Me llevan al carrusel de Plaza del Caribe, que era nuevo. O sea, Puerto Rico era un sitio que progresaba, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, cuando yo era chiquito, pues se sentía esa buena vibra. Pero entonces, cuando ya yo era adolescente, tú sabes, yo tengo recuerdos de estar en casa de mi abuelo materno, Pupi, en Atorrey, Floral Park, viendo las noticias de que este presidente de la Cámara está siendo acusado, quizás convicto en ese momento, por actos lascivos contra una menor. Uh-huh. Y yo, tú sabes, mi imagen de político es mi familia. Uh-huh. Yo tengo recuerdos de cuando arrestaron a Vázquez Botet en su casa de playa, porque nosotros estábamos en una casa de playa un par de cuadras al lado. Y entonces los recuerdos de cuando se elimina la 36 y empieza a estallar la crisis, yo tenía 15 años, todos los amigos, quiero decir, ¿verdad? Papás de amigos también que perdieron empleos, que perdieron casas, que se tuvieron que mudar, el gobierno compartido de tu tío, los recuerdo, pero vívidamente, porque yo me acuerdo lo que nos dieron día libre, el día de la marcha esa del gángster, y porque yo fui. Y como yo fui, de verdad, la frase que uso en el discurso es que un Puerto Rico que iba como que a toda vela hacia una prosperidad y que ahora estaba como que flotando a punto de ahogarse, tú sabes. Y entonces pues paso ahí a hablar de Lela, ¿verdad? Porque parte de esto es como que resultado de un ataque frontal a Lela que hicieron ciertos gobiernos, o vamos a decirlo aquí, el gobierno, pasa que es un acto oficial, yo trato de mantener cierto, no quiero ser partidista a punto, ¿verdad? Pero esto es un hecho histórico. El gobierno de Rosselló y la comisaría de Romero eliminaron la 936 y eso trajo una secuencia de eventos nefastos. Entonces hablo de las dos partes principales del discurso, que son el ELA que tenemos y el ELA que podemos. En el ELA que tenemos, pues, describo lo que es el ELA, resumo un poco sus logros. Entonces, en el ELA que podemos, pues, articulo ya esta visión de lo que sería un ELA mejorado, pero en términos bien sencillos, ¿verdad? Yo le digo un, dos, tres, que es el ELA mejorado. El ha mejorado un pacto nuevo, más poderes y un mecanismo de participación en las tomas de decisiones del gobierno federal sobre asuntos que nos afecten. Los detalles, pues mira, nosotros tenemos muchos precedentes históricos que ya fueron evaluados por el Congreso, la Casa Blanca, Justicia, los 70 y 80, esos son un buen punto de partida, pero estas cosas hay que analizarlas al momento, ¿verdad? Esto es una, como que se forma una comisión que negocia ese nuevo pacto y define detalladamente cada cosa según las necesidades y las circunstancias del presente, y el derecho constitucional cambia, el derecho a Estados Unidos cambia, el derecho de Puerto Rico cambia, las necesidades cambian, pero más o menos pues esbozo eso y entonces pues cierro. El 22 en el Partido Popular, algo que yo no soy es que yo no soy vago, tú sabes, mucha gente siempre hubiese repetido el discurso de Aguadilla en Puerta Tierra y se acabó el evento, pero el 22 es el aniversario del Partido Popular, así que yo tengo que hablar de la historia del Partido Popular. Y allí, pues, más o menos sigue un formato similar, ¿verdad? Uh-huh. Primera parte es como, miren, ¿quién yo soy? Yo tengo buenos recuerdos de estar aquí en este edificio de chiquito, trabajando, lo que ya te conté. Pero, tú sabes, también he estudiado bien a fondo la historia de nuestro partido y les cuento cómo fue que se creó el Partido Popular. Yo llevo un tiempo haciendo esa investigación por libro y lo cuento de manera narrativa y como que amena, ¿verdad? De cómo se inventan PAN Tierra y Libertad, cómo se inventan la pava, cómo es cuando van el primer día a inscribirlo en Barranquita y Luquillo, qué es lo que dice Muñoz, los debates del nombre. Y entonces, pues esa es la parte que yo llamo la historia del Partido Popular que ya está escrita. Hablo un poco de lo que hicieron en la campaña del 40, que digo, ¿verdad? Se gana por muchas razones, lo que se gana es el Senado. Pues se gana por muchas razones, pero yo me enfoco en tres, ¿verdad? Innovación, mensaje y trabajo. En innovación digo, ¿verdad? Algo que el partido hizo en aquella época que no se hacía antes, creó un periodiquito bien sencillo llamado El Batey, que fue un éxito. O sea, eso fue un palo porque, primero, tú sabes, esto es radio, así que podemos hablar un poquito más elaborado, ¿verdad?
Sí, sí, adelante.
El partido lo funda Muñoz en el 38, pero él se va como que missing in action por un tiempito, tú sabes. Okay. Yo tengo una carta de Jesús T. Piñero a Ruby Black a principios del 39 diciendo: Muñoz, tú sabes, de repente tiene como que un boost y de repente se pone a beber y se desaparece. Y se
tiró de pecho y grandes ideas, pequeñas ejecuciones.
Entonces, dos meses después se inventa el Batey. Okay. Y el Batey es como que ese empujón que necesitaba de entusiasmo y cosas. Y él te cuenta, el mismo Muñoz, yo tengo los borradores de sus memorias y los he leído, que no es lo que termina en el libro que se publica. Uh-huh. Él dice como que me enteré que era un éxito porque fui a Cabo Rojo, sabía que en Cabo Rojo no se había distribuido y habían unos trabajadores con un ejemplar y se los había llevado un chofer de Cagua.
Se fue bien.
Se fueron virales. Lo mismo, exacto. Eso fue una innovación. Eso fue una innovación. Después tuvo el Catecismo del Pueblo, que era otro folleto. Otra innovación era, y aquí pues se mezcla con mensajes, en vez de hacer más mítines en los pueblos, hacía tertulia. Entonces el misticismo del Batey, pues, eran tertulias de 12, a veces 100 personas, bien pocas veces llegaban a los miles, y eran conversatorios, y él aprendía de la gente, y la gente aprendía de él, porque entonces él lo abría a preguntas, él no iba allí, daba un discurso florido y se iba. O sea, es que entra el componente del mensaje. Y ahí hablo, ¿verdad? Dos mensajes bien innovados, y se overlaps con innovación. El de vergüenza contra dinero, yo explico. Tengo la anécdota de Muñoz Marín diciendo, esto se hacía siempre. O sea, él en 1917 lo vio por primera vez en Moca. Que un señor del Partido Unión fue a decirle a unos campesinos, mire, yo no tengo medio peso para comprarle el voto, pero esto es lo que tengo y esto les va a dar a ustedes. Yo no les quiero comprar sus conciencias, yo lo que quiero es que ustedes tengan comidita y un café. O sea, y de como en el 36 había un centralista que hacía un meeting en la Plaza de Ponce, donde llevaba el cheque al banco para $25,000 y entonces repartía el cash para comprar los votos para el Partido Liberal, que era el Partido de Muñoz. Uh-huh. Y como esa prédica en contra de la venta del voto, pues fue algo innovador y fue algo exitoso y que desde entonces ya no se hace. Lo otro es entonces el del estatus no está en issue, y ahí cuento la anécdota famosa de cuando él está en una tertulia y un jíbaro le dice, mira, todo eso tiene mucho sentido, pero y sí, y se pasa el dedo por el cuello. Se refiere a la independencia y cómo él se inventa lo del estatus no está en issue. Yo encontré cuando es que lo dice por primera vez. En uno de los borradores encontré, o sea, cómo él pasó esa noche. Él dice que se fue a la democracia, que quedaba en la Plaza San Francisco, se acostó a dormir y no podía dormir, pero que, tú sabes, se sentía como a la imagen medio orgulloso de que había encontrado una manera de no hablar de la independencia y que la justicia social no se sacrificara a nombre de la independencia, algo así. Pues nada, hago todo ese cuento. Innovación también, le meto, perdón, innovación, mensaje y trabajo. Y trabajo el hecho de que él visitó 670 barrios de los 746 que había entonces. Y wow. Hoy día nosotros tenemos, no el Partido Popular, sino en general, candidatos que no visitan ni los 78 municipios.
Eso es así. Y tenemos carreteras, expresos, helicópteros, exacto, streaming, exacto, medios de comunicación, sí, o sea, sí.
Entonces, bueno, ahí te hablo ya de la historia que está escrita. Pasé entonces a la historia que está por escribir y yo más sincero, yo digo, yo estoy una persona que se ha frustrado con el Partido Popular, yo te lo comunico a cada rato, pero que uno ve pues dos opciones, o uno se queda en la casa y deja, yo no, a mí no me persuaden las alternativas, yo considero que son demasiado radicales, yo no soy conservador para tener dignidad. Uh-huh. Victoria Ciudadana, yo sí soy socialmente liberal en cuestiones sociales y económicas, así que Victoria Ciudadana pues sería un mejor fit para mí, ¿verdad? Si yo no fuese popular, pero también lo veo un poquito demasiado radical, intolerante a veces incluso, así, y no soy independentista, así que no puedo ir al PIP y jamás me iré al PNP. Pero entonces, ¿qué uno hace? Pues uno se reinserta, uno tiene que trabajar, uno tiene que aportar. Y entonces, pues, es como que mi convocatoria en ese momento y explico como que por qué ser popular en el siglo XXI. O qué es ser popular en el 2022, ¿verdad? Y ahí articulo una visión. Yo me baso mucho en documentos históricos, pero es bastante aplicable, es totalmente aplicable al presente. Pues, somos populares porque creemos en la justicia social económica, que es la redistribución de recursos para beneficiar a los que más lo necesitan. Somos populares porque estamos en contra del discrimen. Somos populares porque nos solidarizamos con los trabajadores, pero no nos amarramos a un dogma. Somos populares porque respetamos la iniciativa privada, pero también valoramos las instituciones públicas. Y así pues doy una lista de postulados que son consistentes con la filosofía histórica del Partido Popular y que siguen teniendo vigencia hoy. Y concluyo con eso, así que eso es más o menos. Entonces en Barceloneta pues será una tertulia y pues daré unas palabras, pero lo que quiero escuchar.
Pues, a mí no me sorprende absolutamente nada lo que tú me estás diciendo, como ya les dije al público, te conozco hace décadas y sé la calidad de persona que eres y el trabajo y la preparación que le metes a cada asunto público que haces, y obviamente pues aquí tú me acabas de presentar usando una frase trillada, una nueva tesis, de lo más interesante, y estoy seguro que los eventos fueron un éxito, se llenaron y dieron mucho de qué hablar. Y te pregunto, me queda un minuto para hacer la pausa. Me hablas del ELA que tenemos, el ELA que es posible.
Que podemos.
El ELA que podemos.
Y quería decir el ELA que queremos, pero Ramón Luis Neves me va a demandar por el copyright. Ok, pues.
El ELA que podemos. Ese ELA que podemos, ¿cómo sobrepone o sobrellega el escollo de la cláusula territorial?
Pues ahí yo he pensado ya en tres ángulos, en un minuto, okay. ¿Verdad? Uno está el ángulo del relinquishment, que ese es con derecho existente, ¿verdad? En Sánchez Valle, en un caso del 76, dice, el Congreso renunció a sus poderes sobre los asuntos locales de Puerto Rico. Y hay que ver cómo uno puede llevar esa frase a su conclusión lógica, que Sotomayor la articula en su concurrente Aurelio, que es, bueno, pues si el Congreso renuncia a sus poderes dejan de ser plenarios. Pero eso tiene escollos, ¿verdad? No todo el mundo compra esa teoría. Está bien. El otro ángulo, pues ya político y moral, son el segundo y tercero, lo voy a mezclar porque no tenemos tiempo. Ahí hay un profesor de Dartmouth que se especializa en lo que llama partially independent states, territorios que adquirieron autonomía, pero que no se hicieron totalmente independientes. Y él desarrolla esta teoría que él llama entrenchment theory, que es que las tradiciones pues ya le dan una legitimidad a esos estatus que no necesariamente pueden conseguir por vías constitucionales. Y él dice que, tú sabes, esta preocupación de que el Congreso viniese y borrase la de un plumazo porque era una carta orgánica, esas preocupaciones tenían mucho sentido en los 50, porque pues todavía habías tenido la Carta Autonómica de España que se borró en un año, habías tenido tres cambios, ¿verdad? La ley Jones, la ley Foraker, etcétera, y tenías mucho disturbio nacionalista, pero 70 años después tú de verdad estás preocupado que el Congreso va a venir y le va a dar a Puerto Rico la independencia por capricho. Entonces, esa teoría ya de las tradiciones, pues, se puede crear un mecanismo en el cual los poderes plenarios del Congreso no apliquen como cuestión. Si no se puede de derecho, pues entonces de política pública. Y ya el Commonwealth de las Islas Marianas tiene eso, que tiene un pacto formal que dice esto no se puede enmendar sin consentimiento mutuo.
Así que interesante, me parece que tienes ahí tres alternativas legales. No sé cuán políticamente viables sean, no solo para negociarlas en el Congreso, sino también para que te lo crean aquí los electores y salgan a votar por esas alternativas.
Pero son retos, pero la estadía del unicornio, según tú.
Eso así, no, yo estoy
claro. La independencia no tiene favor político.
Y no se quitan. Es verdad. Eso tienes toda la razón. Al final del día, por lo menos no me has venido aquí con generalidades ni darle vuelta a la noria. Me diste tres opciones, tres maneras de verlo. Ahora, pues, no sé, le toca al país ver si te creen y después si te dan la confianza, pues meterle mano. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces de ese vehículo que tú quieres utilizar o que piensas que estás considerando y que vas a decir en el 2023 utilizar, el Partido Popular Democrático, y qué significa a la altura del primer cuarto del siglo XXI. No se vaya nadie, que qué es la que hay, edición vacaciones hoy con el licenciado Pablo José Hernández Rivera. Regresa luego de esta pausa.
Isla 1320, ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos en esta edición de ¿qué es la que hay? Vacaciones hoy con el licenciado Pablo José Hernández Rivera. Bueno, en la primera mitad hablamos un poco de quién es Pablo José, de qué está haciendo hasta ahora, qué estudió, qué está trabajando, si va a correr en 2024 o no, para qué va a correr. Hablamos un poquito del estatus, hablamos de lo que él ya dijo en sus mensajes del 21, 22 y 23 de julio en distintos eventos, tanto oficiales como del Partido Popular. Hablemos ahora de nuestro partido, el Partido Popular Democrático, o como le dicen algunos, y con razón quizás, el PPD. Pablo José, ¿por qué alguien como tú o como yo quiere ser popular en el 2022?
Te hablé un poco de eso en el turno anterior, pero antes de contestarte esa pregunta, yo tenía una maestra en 11, Missy Escobar, si nos estás viendo, se lo voy a mandar. Ella empezaba cada examen de comprobación de lectura con, ubica la obra en tiempo y espacio. Vamos a ubicar lo que tú llamas el PPD del tiempo y espacio, ¿verdad? El deterioro del Partido Popular Democrático. El fenómeno de la decadencia de los partidos tradicionales no está limitado a Puerto Rico. Es un fenómeno que estamos viendo en distintas partes del mundo. Tampoco dentro de Puerto Rico está limitado al Partido Popular. Y si decidimos trazar la línea en el 2008 en vez del 2012, tú puedes darte cuenta que el partido que más se ha deteriorado en Puerto Rico no es el Partido Popular, sino el Partido Nuevo Progresista.
Porque explica el PNP eso. Yo sé por qué lo dice, pero explícalo.
El PNP sacó 52% en el 2008, después 47% en el 12, después 43% en el 16 y 33% en el 20, más o menos. O sea, de 52 a 33. En ese mismo periodo, el Partido Popular sacó, fue de como 41 o 42 en el 2008, subió a 47 y entonces empezó a bajar, ¿verdad? Bajó a 39, bajó 8 puntos y de 39 bajó a 31, bajó 8 puntos. O sea que el PNP ha caído más y en las últimas elecciones cayó mucho más fuerte, cayó 10 en vez de 8. ¿Qué quiere decir eso? Pues no necesariamente quiere decir nada, ¿verdad? Pero la conversación sería muy distinta si Charlie ganó, Charlie perdió por como 20.000 votos, ¿verdad?
Algo así.
Si 10.000 votos hubiesen cambiado de Pierluisi a Charlie y Charlie hubiese ganado, hoy estaríamos hablando de la crisis que tiene el PNP. Y claro, en ese sentido, o sea, 10.000 votos no es tanto para trazar unas conclusiones grandes y amplias. Eso me recuerda a lo que pasa en Estados Unidos con los demócratas, ¿verdad? Los demócratas han ganado el voto popular en 7 de las últimas 8 elecciones y sin embargo los medios siempre están inundados con debates sobre la crisis existencial del Partido Demócrata. ¿Qué crisis existencial de un partido que ha ganado 7 de las últimas 8 elecciones? El voto popular. Bueno, pues eso es una parte. La otra parte
es un poco, como yo digo, la dictadura del presente, ¿no? Que sí, nos creemos que lo que está pasando, oye, ahora ya es nunca ha pasado antes o que somos pues el ombligo del planeta. Y que
tampoco quiero sugar, como dicen en inglés, sugar coated. O sea, hay problemas, claro, y los vamos a hablar ahora.
Correcto.
Okay, internacionalmente, porque yo también estoy tratando de ver pues cuál va a ser el desenlace de este deterioro de los partidos, porque si esto está pasando en otras partes del mundo, otras partes del mundo tienen más elecciones que Puerto Rico, que es una vez cada 4 años. O sea, yo pues, por ejemplo, mira España. Yo pienso en 3 casos. El primer caso es el de España y Alemania. En España y Alemania los partidos tradicionales fueron de sacar 40% y pico de las elecciones a 20% y pico, pero se estabilizaron en sus respectivos primero y segundo lugar. Y sí, los extremos crecieron, pero se estabilizaron en sus respectivos tercer y cuarto lugar. Uh-huh. Eso es una posibilidad en Puerto Rico. Otra posibilidad es Francia y México. Francia, los dos partidos principales tradicionales, sacaron como 5% en las últimas elecciones. Para todos los efectos, eso es como desaparecer.
Correcto.
Los dos partidos que pasaron son uno histórico de ultraderecha y uno nuevo de centro. Y en México, correcto, que no es necesariamente una gran comparación, pero tú sabes que estaba la dominancia del PRI y luego del PAN, ¿verdad? Esos eran como los dos principales. Y ahora vino Morena y arrasó.
Morena es el único partido en México ahora mismo. Básicamente, pero, o sea, Morena está, exacto, donde estaba el PRI en el 52.
Y quizás por eso México no sea un buen ejemplo, pero el punto es que el segundo ejemplo que hay de caso es que pues los partidos tradicionales se escogotan para siempre. Pero eso parece que pasa como que de momento, no es como que gradual. En España fue como gradual. En Francia pues, y en México fue como de cantazo. Y eso pues ya no ha pasado en Puerto Rico, así que quizás no vamos por ese camino. Y el tercer camino es que como que explotan desde adentro, pero se quedan ahí, ¿verdad? Eso pasó en Estados Unidos con Trump y el Partido Republicano. Casi pasa con Bernie y los demócratas. Y pasó en Reino Unido con Corbyn y Labour y con Johnson y los conservadores. Pero los partidos principales se quedan. ¿Qué camino va a llevar Puerto Rico? Pues yo no sé. Y será interesante observarlo. Como te mencioné, Puerto Rico tiene la situación de que las elecciones son una vez cada 4 años. No es como que en España que hay... Tú sabes, España tuvo 2 elecciones, una en el 15, una en el 16, 2 en el 19 para presidente y tiene un 800 autonómicas, municipales, concejales, yo no sé cuántas. Así que ahí es más fácil, ¿verdad? Keep track. Y Estados Unidos tiene los midterms, etc.
Correcto. Y todos los años hay elecciones. Distintos tipos y en distintas provincias y lo que pasa en el sur no necesariamente pasa en el norte, etcétera, etcétera.
Y tienes que tomar en cuenta el sistema electoral. España, correcto, sigue un modelo como que semiproporcional. No creo que me regañen los expertos, no lo he estudiado recientemente.
Yo
pero básicamente sacas 20% de los escaños, más o menos. Y así haces coaliciones y gobiernas, etcétera. Puerto Rico no, Puerto Rico es el que más votos saca, gana. Eso se parece a Francia, pero Francia tiene segunda vuelta, así que cuando tú no tienes segunda vuelta, tú votas más estratégico y tú dices, me gustan los melones.
Correcto.
Así que es bien difícil saber qué rumbo lleva. Dicho todo eso, yo creo que el PPD y el PNP, los dos, enfrentan riesgos bien parecidos, porque el PPD se ha vaciado en Juan Dalmau y en Alexandra Lugaro y Victoria Ciudadana. O sea, si el PPD ha bajado 16 puntos y lo que Proyecto Dignidad sacó fue 8, pues obviamente no perdió 16 puntos al Proyecto Dignidad.
Claro.
El PNP probablemente perdió mucho más que el PPD a Dignidad y, claro, perdió algunos cuantos a Victoria y unos cuantos a Dalmau. Pero el gran riesgo para el Partido Popular, que parece estar perdiendo más a Ciudadana y al PIB, es que el PIB se desinfle Ciudadana crezca y entonces el Partido Popular, digamos, pierde. Vamos a suponer que súmale todo Juan Dalmau a Manuel Natal, que no necesariamente pasaría, ¿verdad? Están como en 28% y el PPD en 31%.
Te cuento por aquí. Terminaría en un apretado tercer lugar Juan Dalmau. Manuel Natal, disculpa.
Manuel Natal. Pues supongo que el PPD le pierde 3 puntos a Manuel Natal. Manuel Natal llega a segundo. Supongo que se los pierda Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad sigue cuarto. Así que tú tienes que saber en dónde está el mayor riesgo y a dónde es que puedes perder más. Dicho eso, o sea, también yo creo que, si fuese una elección entre Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana, yo creo que el Proyecto Dignidad probablemente gana 6-4, quizás 66-33, o sea.
Probablemente.
O 55-45.
Me atrevo a apostar que algo así sería el número. En ese planeta extraño donde no existan partidos por estatus en Puerto Rico y que los partidos sean por centro-derecha y centro-izquierda puro, uno pensaría que el partido de centro-derecha en el Puerto Rico del siglo XXI sería el partido dominante. Pero, de nuevo,
Por ende, puede existir la preocupación de que sí, hay más populares yéndose a Victoria Ciudadana, pero hay más populares que se pueden ir a Dignidad. Así que eso es una especie de situación complicada, pero no una situación complicada limitada al PPD, sino que también al PNP.
Correcto. Y yo creo que si vemos el resultado de la primaria del 2020, donde Charlie Delgado gana como gana, con la contundencia que gana, es un poco yendo a esa línea que tú estás hablando de cuántos populares se sienten.
Sí, pero yo no creo que fue un voto así.
Yo sé que no. Eso fue un factorcito.
Hacia las personalidades.
Sí, de acuerdo. Y bueno.
Oye, y te doy un ejemplo.
Tú hiciste una. Algún día me contaste, me traiste una analogía de la cultura popular que no voy a mencionar aquí, de lo que pasó en esa primaria. Y dije, sí, tienes toda la razón, que eso fue lo que pasó aquí.
No me acuerdo cuál es, pero no la digas si no la quieres decir.
No, la voy a decir.
Pero.
Fue el final de Seinfeld, fue lo que me dijiste. El capítulo final de Seinfeld, sí.
Sí. Pero lo que te iba a decir era: la gente también, la gente para quienes los temas sociales son la máxima prioridad, ya se han ido o ya están casi en esos partidos.
Ya, exacto. El que dice que va a votar en contra del aborto porque ese es su tema número uno, probablemente ya está en Dignidad, y el que dice que su tema número uno son, qué sé yo, el lenguaje inclusivo, probablemente ya se está en Victoria Ciudadana. Es lo que tú me estás diciendo un poco.
Yo he vivido en el viejo San Juan, en Washington DC, en el área de San Francisco y en Boston, así que tú te puedes imaginar mis tendencias sociales son bastante liberales, pero yo hablo con populares conservadores mucho y ellos me dicen: mientras tú vengas de frente y con respeto, ¿sabes? Este no es nuestro tema. Claro. ¿Sabes? Nosotros no somos populares por cuestiones de religión, etcétera. Es como que si tú me dices, es como tú piensas y me tratas con respeto, porque yo creo que ese fue un error en esa primaria, ¿verdad?
Sí.
Que hubo condescendencia y ataque.
Condescendencia metrocentrista y decir esto. Sí. Es verdad, tienes toda la razón ahí. Ese punto te lo doy. Bueno, y tras esta radiografía, ¿cuáles entonces deben ser las prioridades del partido de cara al 2024? ¿Qué temas, qué issues deben ser los que se manejen? Regresamos y seguimos en esta edición que es la que hay de vacaciones, en una conversación especial con el licenciado Pablo José Hernández Rivera sobre el Partido Popular Democrático, el futuro de Puerto Rico y su futuro político. Ya hablamos de Lela, hablamos del PPD, hablemos ahora, Pablo José, de lo más importante, la causa que nos une a todos y todas, Puerto Rico. Tú y yo estamos en la etapa más productiva de nuestras vidas, estamos en el tiempo de crecer profesionalmente, establecer familia, ahorrar, pensar en el futuro. Tú has vivido en Estados Unidos básicamente más de la mitad, yo creo, de tu carrera profesional. Yo he pensado muchas veces, he tenido ofertas, he visto algunas opciones de mudarme a Estados Unidos, pero realmente nunca he tomado un paso afirmativo en esa dirección. Pero te pregunto, ¿por qué apostar a Puerto Rico a la altura del 2022?
Es que me hace esa pregunta, pero es que no es una pregunta que yo me haya hecho. No tengo una respuesta que se me sale así, porque es que para mí siempre era obvio que yo iba a volver a Puerto Rico y hacer mi vida ahí, aún sabiendo lo chabón que puede ser. Tú mencionas que sí, que yo he pasado gran parte de mi carrera profesional fuera. Yo tomé esa decisión porque pensé, ¿verdad? Antes de tener hijos, yo me casé hace poco, bueno, hace 2 años ya, es que se va rápido.
Tiempo vuela cuando no se divierte.
Yo lo veía como cuando uno hace una inversión grande temprano porque después va acumulando intereses. O sea, yo decía, tengo estas tremendas oportunidades en Washington que me van a hacer una persona mucho más fuerte cuando quiera volver a Puerto Rico, que va a ser bien pronto. O sea, yo estoy cada día aquí contando los días para volver. Estoy a punto de comprarme un avión para poder ir todos los weekendes. Uh-huh. Así que, pues, ¿por qué apostar a Puerto Rico, mano? Es que ese es mi país. Ahí es que yo nací. Uno siente una deuda con su entorno. Y ahí es donde yo quiero tener mi hijo, hopefully pronto, uh-huh. y criarlo y darle una vida como la que mis padres me dieron a mí y hasta como que vivir vicariamente a través de ellos. O sea, yo estoy loco por llevarlos a la escuela, yo estoy loco por ir a cumpleaños, yo estoy loco por uh-huh. estar con mi familia todo el tiempo allí. O sea, yo no puedo concebir que una persona que sea de Puerto Rico no quiera apostar a Puerto Rico. Entonces yo te mencionaba al principio, yo nací en un Puerto Rico que progresaba y un Puerto Rico con grandes aspiraciones. Y luego crecí en un Puerto Rico decadente. Pero quizás por haber nacido en ese Puerto Rico y por tener esos conocimientos de la historia de Puerto Rico que tengo, pues estoy más optimista que la persona promedio. Pero yo creo que si gente buena se alinea, gente buena contribuye, podemos enderezar el barco y volver a estar, como dije ahorita, a toda vela.
De acuerdo, 100%. Y a veces pensamos que nuestros problemas son únicos, imposibles, inalcanzables. Y la realidad es que Puerto Rico, en la propia historia de Puerto Rico, sin mirar la historia de otros países, hay momentos más difíciles que hemos sobrellevado y que ha surgido un liderato que ha echado para adelante y las cosas pasan, ¿no? Al final somos humanos y habrán cosas buenas, cosas malas, pero de que se puede hacer, se puede hacer. El asunto es quiénes son los que están dispuestos a entrar al ruedo, enrollarse las mangas y hacer ese trabajo. Y ya te pregunto, hablamos un poquito de las prioridades de cuáles tú crees que deben ser el Partido Popular. ¿Dónde tú ves las principales oportunidades para Puerto Rico, ¿no? Para su desarrollo, para echar para adelante? ¿Dónde están esas principales oportunidades?
Yo he pensado mucho en dos. Una es tecnología. Nosotros tenemos que aprovechar mejor la tecnología y la exportación y el internet y la creación de contenido, aplicaciones, etcétera. Este es un país bien talentoso. Obviamente tú no puedes crear una economía entera de influencers, pero hay oportunidades que no hemos hecho en términos de... O sea, ¿por qué Uber no se inventó en Puerto Rico? ¿Qué obstáculo había para... Tú sabes, ese tipo de fomento. Segundo, yo no he perdido la fe en la manufactura. Y de hecho, si acaso he recuperado fe que había perdido en la manufactura,
de acuerdo,
simplemente 100%. Viendo... los cambios geopolíticos que están ocurriendo, las necesidades que están surgiendo. Yo creo que eso quizás llegó como que a un plato, tocó fondo, ¿verdad? Y está empezando uh-huh. a subir de nuevo y hay que saber capitalizar esa oportunidad. No quiero ponerme politiquero, pero cuando uh-huh. tienes que los últimos 7 de 8 elecciones hemos elegido comisionados residentes del PNP, que están bien en contra de las herramientas únicas que tiene Puerto Rico, pues no estás capitalizando eso lo suficiente.
No es casualidad que la última
promoción... Te voy a dar una exclusiva,
ajá, ajá.
Después que se murió mi abuelo, ajá. yo estaba en su oficina llevándome unos libros, le pedí permiso a los tíos, todos me dieron permiso, no quiero chisme, pero abrí una gaveta y había una carta a Ricardo Rosselló.
¿Oh, sí?
Del 2017. Oh, wow. ¿Sabes que él creó ese comité de exgobernadores para ir a la recuperación y cosas? Pues mi abuelo bendito era tan decente que él le escribe, yo la tengo escaneada en algún sitio, él le escribe, yo creo que lo que se tiene que hacer es buscar un mecanismo contributivo, etcétera, tipo 936, esa historia de notoría, o sea, lo que él hizo y funcionó.
Lo que él hizo como gobernador.
Pero, o sea, si eso no es lo que usted, gobernador, quiere hacer, pues yo no quisiera ponerlo en la posición incómoda de llevarme a ese comité, yo llevarle la contraria públicamente, en forma final, no quería perder el tiempo ni hacerlo quedar mal.
Claro.
No vi la respuesta.
Pero no, la carta salió. Lo que viste en la copia, la carta se envió.
Exacto. Sí, porque yo creo que tenía como acuse de recibo.
Interesante. Yo coincido plenamente con lo que tú dices. Siento que, por ejemplo, algo que se aprobó en la ley ahora, que reemplaza la ley 154 de incentivos industriales, que no se ha discutido mucho, pero se le añadió una línea para el trabajo remoto desde Puerto Rico, para si tú trabajas en una compañía en Estados Unidos, hasta los otros días, básicamente la compañía en Estados Unidos, para pagarte viviendo en Puerto Rico, tenía que tratarte como si tú trabajaras en Irlanda o en China, como si fueras un ciudadano de un país extranjero. Y se hizo una enmienda técnica sencilla del Código de Renta Interna Local y ahora, en teoría, debe ser mucho, mucho más fácil. Para eso, decenas de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que se graduaron de carreras de ingeniería, de tecnología y que, bueno, pues simplemente no habían las oportunidades laborales aquí de negociar con sus empresas y regresar a Puerto Rico. Y esto es anecdótico. No tengo... no tengo información fidedigna, pero yo sé de docenas de personas que ya están en Puerto Rico desde que comenzó la pandemia y que simplemente están buscando, o sea, están y que son felices porque están viviendo con su salario de California o de Texas o de Connecticut, pero están aquí, están cuidando a sus papás, están atendiendo, conociendo a los sobrinos, están matriculando a sus hijos en las escuelas y están haciendo cosas que quizás no eran ni impensables, olvídate hace 20 años, impensable hace 2 años, ¿no? Y siento que al final del día los gobiernos se tratan de eso, de ser proactivos, de ver dónde están las oportunidades y perseguir esas oportunidades con las herramientas que te dieron. Pues Puerto Rico es un país con problemas y un país con no todas las herramientas posibles, pero tenemos herramientas y tenemos oportunidades. El tema es qué hacemos con ellas. Y bueno, ya para despedirnos, te declaro dictador plenipotenciario sobre la política pública de Puerto Rico. No tienes legislatura, no tienes judicatura, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué harías primero, qué harías segundo y qué harías tercero?
Habíamos hablado de cambio climático. Ese lo pondría primero. Todas las medidas que pueda tomar para cambiarlo a... Cambio climático y costo de vida, ¿verdad? Cambiarlo a energía renovable y que sea más barata.